Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel? Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3. Jueves y mañana ya pagan. Desinfórmese con confianza. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Buffalo Soldier. Es orégano y se lo guardé a un amigo. Alcalde drogadicto aclara que no es drogadicto y presume los resultados de su antidoping. Misterios sin resolver. El FBI entregó a México un manuscrito de Hernán Cortés perdido hace 30 años, justo el día después de entregar a 26 capos. ¿Coincidencia? Juzgue usted.
Qué triste fue decirnos adiós.
Saber decir adiós es crecer. Ministro de la Suprema Corte se despide de la Suprema Corte y parafrasea al gran Cerati. Despídete bien, mendigo. Ricardo Monreal jalonea y mangonea al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, para que pose para la foto del recuerdo.
Un gran varón.
No me digas niño. Policía del metro niega el paso al vagón rosa a hombre vestido de mujer. Junto con la furia de Tlaloc, abriendo la conversación, sacando el paraguas, ya llegó, ya está aquí y no pasó el antidoping, la radio de la República.
Bienvenida, mi querido amigo amo de casa, si usted bienvenida, bienvenida, bienvenida a la mejor, peor y la más incluyente hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, de Gabriel Oemí y de todo este fantástico equipo que está aquí conmigo, le doy la más cordial de las bienvenidas y no sabe el gusto que me da. Hoy sí, sí sabe el gusto que me da, pero hoy me da gusto dos cosas. Uno, estar con usted, estoy sonriendo. Y dos, tener el nudo de corbata más bonito, el que todos chulean aquí en Fórmula. Pero bueno, vamos a las noticias porque Jacobo Rodríguez. ¿A usted le suena ese nombre? No, a nadie, no se preocupe. Mire, Jacobo Rodríguez es el alcalde de Piedras Negras, Coahuila. Jacobo podría ser un alcalde más y pasar desapercibido, hasta ayer. Y es que ayer el alcalde se negó a responder si se haría un antidoping tal y como él obligó a los policías y a los bomberos de su municipio. Cualquiera que no tenga miedo a los resultados hubiera respondido pues que sí, que va, no pasa nada. Pero escuche cómo tuvo un cambio de humor al escuchar la pregunta.
¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?
Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera.
No.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?
Le estoy haciendo la pregunta.
No, yo también estoy preguntando.
Lucy,
es que ya todos sabemos a qué viniste.
No, yo no.
Sí.
Le estoy preguntando. No me la va a contestar, perfecto.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado?
Es pregunta. No estoy diciendo que usted es drogadicto. Yo le estoy preguntando.
¿Sabe quién se enoja cuando le hacen esa pregunta? Bueno, mire, durante 3 minutos, y como adolescente al que le cachan orégano en el cajón de los calzones, se negó a responder hasta que la reportera simplemente se cansó.
Usted contésteme como hombre, ¿por qué molestia?
No, porque todos me lo dicen.
¿Qué le dicen? ¿Quiénes aquí le dicen?
O sea, ¿Qué haces en la oficina de regidores?
Dígame.
¿A eso te dedicas?
Dígame.
¿A ir a molestar a regidores?
No. ¿A quiénes les molesto?
Entonces, dines, ¿a qué te dedicas? A ver.
Repito, ¿sabe quién niega ser drogadicto así? ¡Exacto! ¡Los drogadictos! Además, como buen morenista que es Jacobo Rodríguez, esta mañana, en entrevista con nuestra compañera Azucena Uresti, acusó que se trata de lo de siempre, un golpeteo político en su contra, y le aseguró que para aclarar todo, hoy, sí se haría un antidoping.
Y bueno, se salió de contexto obviamente esta pregunta y mi respuesta, que contesté de manera errónea, lo reconozco, pero bueno, en un contexto local, Moreno, pues ya la gente conoce ese golpeteo, ¿no? Llevo 7 meses de alcalde, pero he hecho 3 campañas políticas. Ajá. Y en las 3 campañas, pues siempre fue la misma del antidoping, ¿no? La verdad es que la gente durante las campañas, pues nunca me pidió hacerme a este antidoping. Nunca me lo hice. Aún así, ganamos la presidencia municipal de manera limpia. No compramos un solo voto en la elección. La gente nos dio la confianza. Y hoy en día, Piedras Negras es la frontera más segura del país. Es la segunda ciudad más segura de México. Uh-huh. Y es la ciudad más eficiente del país, según datos del INEGI. Entonces, bueno, pues es puro, la verdad, golpeteo político.
¿Pero golpeteo de qué, alcalde?
Pero no tengo ningún problema. De hecho, estoy ahorita afuera del Laboratorio Zamarrón, aquí en Piedras Negras, Coahuila. Me voy a hacer el antidoping junto con todo mi gabinete, ya para acabar con esta narrativa negativa.
Caray, la escena siempre tan guapa. Bueno, golpeteo político era una pregunta fácil de responder, pero por no hacerlo, ahora todos dudan de él. Porque, insisto, ¿sabe quién se niega a hacerse un antidoping? ¡Exacto! ¡Los drogadictos! El alcalde Jacobo incluso señaló que su municipio es el segundo más seguro del país, solo por debajo de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León.
De hecho, en Coahuila y en Piedras Negras no hay crimen organizado. No hay presencia del crimen organizado en lo absoluto. Somos la frontera más segura del país, somos la segunda ciudad más segura después de San Pedro Garza García y somos la ciudad más eficiente del país, según datos del INEGI y de la ENSO. Uh-huh. Entonces, no hay ningún tema.
¿Sabe quién presume que Piedras Negras, Coahuila, no hay crimen organizado? ¡Exacto! ¡Solo un drogadicto! ¡Hasta Azucena se reía! Y después de la paliza que le han dado las redes, él insiste que no tiene que pedirle perdón a la periodista.
Y además no tengo por qué pedir perdón porque yo le contesté con otra pregunta, o sea, no le insulté en ningún momento.
¿Cuál fue la pregunta para ella? ¿Que por qué le acosaba o qué le...?
No, le pregunté qué comportamiento has visto en mí para que tú pienses que me tengo que hacer un antidoping o que ando drogado. Eso fue lo que le pregunté.
Pero no lo piensa ella.
Yo nunca me negué a hacerme el antidoping.
Bueno, entonces no considera que fue agresivo con ella.
Pero por supuesto que no.
Entonces no, o sí, no.
No, pues contesté de manera impulsiva, pero no fui grosero, no le insulté, claro que no.
Bueno,
A ver, ¿sabe quién se pelea con Azucena Uresti? ¡Exacto! ¡Solo un drogadicto! Yo veo a Azucena entrar a la oficina y pa' pronto ya se me están cayendo los calzones. Finalmente, y después de echarse a todo México encima, el alcalde se hizo el antidoping. Pues no le quedó de otra y adivine qué pasó.
Bueno, aquí estamos en la ciudad de Piedras Negras. Estamos saliendo del Laboratorio Zamarrón, que es un laboratorio certificado por el ISO 9001-2015. Y aquí está. Opiáceos negativo, metanfetamina negativo, cocaína negativo, anfetamina negativo, cannabis negativo. No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del gobierno, el mejor gobierno de México, Piedras Negras, Coahuila, la frontera más segura del país, la segunda ciudad más segura de México y el gobierno más eficiente del país, según datos del INEGI.
¿Sabe quién sale a presumir los antidopings? ¡Exacto! ¡Los drogadictos! ¡Mira, mamá! ¡Salí limpio! A ver, tan fácil que era decir sí. Sí me lo hago a la doñita, tan rápido y ya, desde el principio, ¡pum!, asunto arreglado. Pero no. Para seguir lo que parece ser el manual del morenista, prefirió decir que existe una campaña en su contra, pura paranoia. ¿Sabe cómo quién? Exacto. Pero lo bueno es que sus estudios salieron limpios y así no dejará sospechas y listo. Y por último, y lo más importante de todo, ¿sabe usted? Aquí está Piedras Negras. Esto es lo más importante de todos, porque en toda esta nota y en todo lo que se ha dado, estoy seguro que usted se estuvo preguntando, ¿dónde está Piedras Negras? Está aquí en la orillita. Aquí está, mire, aquí creo que esto es Chihuahua, acá está Nuevo León. Aquí una pequeña cosita, ahí está Piedras Negras. Y ahí es donde esta noticia nos llevó. Así que bueno, pues ahí está. Ya salió que el alcalde drogadicto no era drogadicto, era un error, no era grosero. es un patán que solamente le gusta hacer sentir mal a las doñitas. Y luego también decía en la entrevista, decía, no, no es periodista, tiene una página de Facebook. ¿Sabe también quién se pelea en páginas de Facebook? También, los drogadictos, es todo lo que hacen todo el día. Vamos, un pequeño corte comercial y regresamos. No se le olvide, como siempre le digo, ya bajó usted la app de Radio Fórmula, no se le olvide, ahí puede ver todos los contenidos. Si usted se pregunta, ¿esta entrevista dónde pasó? Usted baja la app, pone ahí Telefórmula Plus y ahí puede ver la entrevista de Azucena Uresti. Vamos, un pequeño corte comercial y regresamos. Yo soy Ricky Moreno y esto es la Radio de la República.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Después de estar platicando de Piedras Negras y el alcance que tienen las redes sociales, usted se acordará que la semana pasada, bueno, no solamente la semana pasada, todo este mes le hemos estado dando al tema de dato protegido. Y específicamente, ahora sí, la semana pasada, entrevistamos al periodista Jorge García Orozco, quien ha documentado la nada austera vida que llevan la diputada Diana Karina Barrera, bautizada, usted sabe, dato protegido, y su esposo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Pues resulta y resalta que no aprenden la lección ni saben quedarse callados, o al menos eso parece. Pues ahora ya preparan una demanda en contra del periodista por hostigamiento, espionaje, divulgación indebida de información personal, violencia digital y violación de privacidad. La demanda fue promovida en redes sociales por el usuario de X, ya sé, suena a trabalenguas, lo voy a decir a despacito, @xbrusque. Por lo que seguramente es un bot, pero ahí está. Para hablar sobre esta amenaza, tengo en la línea justamente y nuevamente a Jorge García Orozco, periodista de MX, a quien le agradezco que tome la comunicación. Y déjame empezar por esto. Te lo dije, compa, te lo dije. Estos te van a demandar. ¿Cómo estás?
Hola, Ricky, ¿cómo estás?
Muy bien,
mucho gusto saludarte a todo tu auditorio. Fíjate que esta demanda es un fake. Digo, nada más anda circulando desde el día de ayer.
Sí.
Pero este usuario en Twitter es un cuate que, digo, yo lo tengo bloqueado porque solamente se dedica a monetizar con desinformación, ¿no? Incluso le ha subido sus capturas de que hay meses que le pagan $1,000 por andar troleando. Y él es quien hace este borrador, ¿no? Que luego lo retoma otro señor que también es parte del fondo de la cadena alimenticia de Twitter, que es el señor Chapucero,
¿no? ¡Ah, no, bueno! Sí, ¡la basura de la escoria de la escoria!
Sí, la literalmente la última parte de la cadena alimenticia, el eslabón más pequeño.
El Chapucero. Son
quienes retoman esta información. Digo, entonces, eso no tiene nada de seriedad. Incluso tú lo puedes ver que es un documento que redactó en Word, así, desde su celular, tiene una captura de pantalla y luego ni siquiera menciona a las personas por nombres propios, solamente por arrobas de usuario.
Sí.
¿No? Digo, entonces, sobre ese sentido, mira.
A ver, pero yo te oigo muy confiado. A ver, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Yo que tú ya hubiera ido por un buen
estoy
abogado.
Estoy completamente seguro, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque realmente el control de daños, o sea, pues ya de por sí han estado muy, muy afectados. No les convendría, porque aparte, pues no tendrá que ser solo contra un usuario, tendrá que ser contra todos los que participaron, que fueron un millones de usuarios, ¿no? Entonces, realmente creo que sería hacer una bola de nieve ya más grande, incluso que llama un poco a la baja, ¿no? Entonces, pues yo la verdad no me fío en nada de esta información. Es una información falsa que ha estado circulando por parte de un usuario.
Ajá.
Pues que ya te dije, imagínate, para que lo compre el Chapucero.
No, bueno, sí, esto sí. Si lo trae el Chapucero es fake news. Oye, bueno, ahora actualízanos. Ha seguido con este tema también la semana pasada, después de liberar, yo recuerdo que nos quedamos ahí por 4 millones, pero después de ahí, tú fuiste un poquito más a fondo y tú también sacaste este tema de la demanda que sí tuvo el esposo de dato protegido, donde sí decían que efectivamente habían estado, pero la gobernadora de ese entonces, allá de Sonora, había dicho, no pasa nada, pues denle y aquí nos hacemos de la vista gorda.
Bueno, pero es que esa misma denuncia también fue presentada ante la Fiscalía General de la República, ¿eh? Ah. Y allá no han informado nada, o sea, es la misma, la mismita, okay. ¿No? Entonces sí, sé que Claudia Pavlovich comentó en su momento eso, sí. ¿No? Pero digo que ahora flamante embajadora, ¿verdad? Pero, pues lo preocupante de este caso, digo, es que yo, digo, en eso se revelará que el modus operandi sigue igual, ¿no? Sí. Es un modus operandi con el cual, a través de empresas fachadas, simulan contrataciones y de dinero público, ¿no? Yo, en la que han sentido, Ricky, estoy sí. como, estoy muy, con, muy con, primero muy contento por el respaldo que he tenido de parte de la gente.
Sí, felicidades.
Gente de Morena.
Te he visto
periodistas de Morena.
En todos los medios, me parece que, un poco lo decía Diana Estrella, ¿no? Se sintieron cobijados porque, pues uno aquí lo dice de broma, pero es difícil pelearle a estos, es difícil, no dejan de tener el poder, no dejan de ser mañosos, y no dejan de hostigar. Entonces, vamos a ese punto. Tú has recibido muy buena aceptación, te he visto en diferentes medios, lo cual te felicito, pero ahí sigue latente el peligro.
Ah, pues siempre, pero digamos que yo lo único que estoy haciendo es lo que he hecho toda mi vida, aportar documentos públicos, cosas, literalmente es nada más señalar a la gente, mira, es esto que tiene aquí realmente vale esto, es esto que tú estás viendo, es esto, es lo que he hecho toda mi carrera, tanto como periodista, revelando información que es pública, que está en portales de transparencia, ¿no? Así como, pues ahora, pues haciendo otra exposición, ¿no? De los artículos que utilizan este tipo de personajes.
Va, pues ahí está. Jorge, recuérdanos tus redes para los que no te siguen.
Sí, mira, mis redes son JorgeGoGDL, ¿no? Uh-huh. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter.
Órale, ya estamos. Y el artículo este salió en MX.
Ajá, en MX, correcto.
Órale, ya estamos. Jorge, pues te agradezco mucho. Vamos a estar pendientes de ti. Qué bueno que sales a aclarar que esto es una fake news, que no es verdad. Pero bueno, de todas maneras, no dejes de cuidarte. Te mando un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Gracias, Jorge.
Un abrazo, Ricky. Nos
gracias,
vemos.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema de dato protegido. Y mire, ayer luego de que México enviara, o más bien ofrendara, con total soberanía, eso sí, y por seguridad, a 26 capos encarcelados a Estados Unidos, desde el otro lado parece que hubo coincidentemente un agradecimiento. ¿Cuál fue? Ahí le va. Resulta que el FBI regresó al gobierno de México un manuscrito firmado por el conquistador español Hernán Cortés, que fue robado hace más de 40 años. La repatriación de esta invaluable pieza cultural fue el resultado de una estrecha colaboración entre el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Justicia, el Gobierno de México y el propio FBI, se destacó en el comunicado. De acuerdo con la agencia norteamericana, el documento tiene importancia histórica, porque contiene un relato completo de los detalles logísticos y de la planificación relacionados con el viaje de Cortés a lo que eventualmente se convertiría en el territorio de la Nueva España, que se extendía desde el actual estado de Washington hasta el sureste a través de Luisiana y a lo largo de todo Centroamérica. Quizá se envió el manuscrito en agradecimiento por los narcotraficantes enviados a Estados Unidos, quizás solo fue coincidencia. Lo que sí es un hecho es que aunque la presidenta Sheinbaum insiste que hay soberanía aquí en los Estados, soberanía mexicana frente a los Estados Unidos, ya sabe cómo es el presidente Trump. Rápidamente y hociconamente salió a asegurar que Canadá, como México, hacen lo que él diga.
Now they know it meant a lot. And Mexico does what we tell them to do, and Canada does.
Ahora saben que fue importante. México y Canadá hacen lo que les decimos. Teníamos dos fronteras horribles, norte y sur, pero ahora dicen que es un milagro.
Ni un alembón al presidente Trump. Ayer o antier le tocó a los líderes europeos, cuando tuvieron la llamada con Zelensky, y también los tachó de que eran unos burros todos menos él. Y ahora resulta, en este caso, que pues siempre hacen, nosotros siempre hacemos lo que él dice. Bueno, si usted lo dice. Vámonos y ahora vamos a regresar para México porque ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sesionó por última vez luego de más de 30 años de trabajo. Entre aplausos de los trabajadores que acudieron a despedir a los ministros que dejarán su labor el primero de septiembre, o sea, ya. El primero en hablar fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien no dudó en asegurar que haya sido como haya sido, se van con dignidad.
Quedarán y espero que perduren los ecos de las jurisprudencias
de las que aquí emanaron, vestigios de los primeros esfuerzos por consolidar en nuestro país exitosamente la defensa de los derechos humanos.
Lamento profundamente la desaparición de la primera sala, que lleva décadas siendo histórica, pero confío en que su legado perdurará por siempre y siempre a la más alta protección de los derechos humanos. Así que gracias, gracias, gracias.
Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactos.
La verdad, primero quiero refrendar todo lo ya dicho por mi compañera y mis compañeros. Me uno a los agradecimientos y solo me resta decir que verdaderamente para mí ha sido un privilegio. Muchas gracias.
Todos se van con dignidad, todos menos la presidenta de la sala, Loreta Ortiz. Pero no me malentienda, lo digo porque ella es la única que se queda de los 5 ministros. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos porque faltó lo mejor. Vamos a ver qué fue lo que dijo el ministro que se despidió con palabras de Cerati. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Yo soy Ricky Moreno y esto es La Radio de la República.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Saca el plan con la Radio de la República. Siguen las vacaciones y se viene también la quincena, así que no hay pretexto para quedarnos en casa y nosotros te ayudamos. Jueves, todos los éxitos de Fania como nunca los has escuchado. Sinfónico. Hoy en el Auditorio Nacional a las 8:30 de la noche. Mándanos un mensaje. Sábado. O si fuiste fan de Rebelde, pero del argentino, Rebelde Way te invita a recordar esta serie en concierto este sábado a las 8 de la noche en el Pepsi Center. Tenemos tus boletos. O si prefieres los autos, te invitamos al Autódromo Hermano Rodríguez, al Speed Fest, que tendrá como cierre a Mario Bautista, Allison y muchos más. Escoge tu evento, solo uno, y escríbenos a emiliano@máquina501.mx y gana tus boletos.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Nos quedamos antes del corte en las despedidas de la Suprema Corte de Justicia de la primera sala, ¿no? Pero no queremos dejar de pasar esta, porque quien se llevó las palmas fue Juan Luis González Alcántara Carranca, quien, inspirado por el cumpleaños de Gustavo Cerati, se despidió con estas hermosas palabras.
En esto, parafraseando a Cerati, solo me resta decir gracias totales a todos ustedes.
Vamos a extrañar, jajaja, jujuju, pero los vamos a extrañar. Y es que también ayer, Hugo Aguilar Ortiz, quien en un par de semanas se convertirá en el próximo nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, una supuesta nueva corte independiente y no como la actual, visitó la Cámara de Diputados, a donde acudió para participar en el encuentro interinstitucional México Pluricultural, Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas. Como ya andaba por ahí en la Cámara, aprovechó, pues ¿para qué? Para sostener un encuentro con algunos legisladores de Morena. Entre ellos, para hablar más al respecto y nos explique qué hacer, porque Juan Antonio Palma, meteorólogo de Metrored, no sirvieron los cuchillos, vato. Ya los clavamos. ¿Cuántos cuchillos llevamos? 4. Ahí siguen los cuchillos y no deja de llevar. Juan Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? Qué buenas tardes. Pues sí, yo creo que hay que empezar a sembrar machetes porque de verdad que va a seguir lloviendo con mucha fuerza.
Sí, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando? Cuarto día consecutivo y ojo con lo que dijeron, puede ser el día con más lluvia de los 4 que llevamos.
Sí, en efecto, fíjate que, como comentabas, está cruzando el centro y sur del país una onda tropical vigorosa que incluso llegó con algo de fuerza desde el Caribe. De hecho, este sistema tiene potencial de desarrollo ciclónico. Esta tarde, el avión Cazahuracanas de Estados Unidos estuvo sobrevolando parte de su estructura allá en el Golfo de México, porque tiene posibilidades de convertirse en ciclón y podría, en caso de convertirse, impactar las costas de Veracruz y Tamaulipas. Uh-huh. Pero también el sistema en completito va a cruzar todo el centro del país este fin de semana y también la parte sur, y pues las lluvias están garantizadas. Sí, se esperan precipitaciones de muy fuertes a intensas, también la inestabilidad lo suficientemente fuerte como para generar mucho granizo en algunas zonas. Y pues definitivamente hay un potencial alto de que se repitan encharcamientos e inundaciones en el transcurso de este fin de semana. Así que hay que estar muy atentos de la situación.
A ver, nada más para dar contexto. Este domingo, a partir de las 6:30 fue cuando empezó a llover y fue cuando cerraron el aeropuerto de la Ciudad de México, que se inundaron las pistas, que se inundó el aeropuerto, como siempre. Y hoy se espera que sea peor, Juan Antonio. Es nomás para que estar prevenidos y lo que siempre dices, ¿no? Estar atentos de Protección Civil.
Sí, sí. Otro detalle importante es que esta onda tropical está acompañada en niveles altos por una vaguada. Estos sistemas arriba como que le dan más energía a los sistemas meteorológicos de niveles bajos. Y definitivamente sí podría ser que a partir del día de hoy o incluso cualquiera de estos días del fin de semana las lluvias sean similares o incluso superiores a las que se tuvieron desde días anteriores. Definitivamente la temporada está pegando con fuerza y no se ve cuándo vaya a calmar. Hay que estar muy atentos de las autoridades, de los reportes de las autoridades.
Excelente. Juan Antonio, muchísimas gracias y yo creo que pues mañana te voy a estar marcando, ¿no? A ver cómo nos fue, para que mandes ahí unos inflables o algo desde allá, desde Mérida. Te mando un abrazo, muchas gracias por la comunicación.
Claro que sí, Ricardo, estamos para servirte.
Gracias, muchas gracias. Pues ahí está. Mucho cuidado, tengan mucho, extremen precauciones. Recuerden, es muy sencillo. Si su carrito no va a pasar, no va a pasar su Chevy, ya le eché su Subaru, su Focus, no pasan el agua, no pasen, no le hagan. Las motos también se patinan las bandas de las motonetas. Parece que no pasa nada, pero se empiezan a patinar las bandas y ahí es donde bailan. Cuídense mucho este día. Bueno, y hablando de tormentas, hay una tormenta que le llegó a Ashley Biden, la hija del expresidente Joe Biden. Se divorcia tras 13 años de matrimonio de su esposo, el cirujano plástico Howard Kering. Esto pasó porque fueron infiel. Así es, Ashley Biden compartió una fotografía que supuestamente muestra, bueno, no supuestamente, muestra a su marido con otra mujer. En un post de Instagram que rápidamente fue eliminado, aparece un hombre y una mujer tomadas de la mano con el texto "Mi esposo y su novia tomados de la mano". Y acompañó la historia con la canción Another de Notorious B.I.G. que narra la aventura. Pues ahí está. Todos son iguales, Zapata. Todos son iguales. Todos nos maltratan, todos nos... Imagínate siendo hija del presidente. Bueno, lo bueno es que el presidente Biden ya no se va a acordar de esto. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Ya llegó Stevie de TV, de aquí lo estoy viendo. Y vamos a platicar de todo lo que está pasando en el mundo del cine. Yo soy Ricky Moreno y vamos a una pequeña pausa en la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya es jueves, señora bonita, y lo mejor del día, no es que ya va a caer la quincena, o que ya cayó aquí ya me están diciendo que aquí ya chilló la rata, aquí ya me están diciendo, pero lo mejor del día es que está Stevie de TV, mi querido Stevie.
Aquí estamos.
Bienvenido.
Contento de estar contigo platicando sobre tus estrenos. Tienes que ver las cosas que recomiendo, le digo, voy a ver esto y aquello, y no ha tenido tiempo, pero ¿qué tal los Backstreet Boys? Pero bueno, ese es otro tema. Arranquemos con la película favorita de Gabriel El Gap, que justamente antes de llegar la estaba criticando. Vamos a hablar de Eddington, esta película que no entendió, pero que sí les quiero recomendar muchísimo. En la nueva película de Ari Aster, uno de los directores que creo que es de los directores que más tiene que decir es la nueva generación que está jugando con géneros y está hablando de un terror distinto. Cada película habla de distinta manera, toca el tema del terror. Y aquí nos lleva a mayo de 2020, justamente en un pueblito en Nuevo Laredo, este pueblito donde se está llevando a cabo COVID. Existe el COVID y todos están con sus cubrebocas, pero el sheriff, que es Joaquín Phoenix, tenemos un elenco impresionante. Joaquín Phoenix dice, yo no lo voy a usar y yo no voy a creer en estas reglas. Entonces, él como que se pasa todo por el arco del triunfo y es justamente ahí donde dice, ¿sabes qué? Yo voy a convertirme en gobernador de este pueblito y se va a poner de competencia contra Pedrito Pascal, que también sale Pedrito Pascal, y tenemos Emma Stone, tenemos un gran reparto, Austin Butler. La película, más allá de hablar del COVID y de hablar de las fake news y de todo esto, la película habla justo de este rollo del ser humano que salió en la pandemia, que era estoy tan informado o mal informado que creo que tengo una manera de ver las cosas distinta y esto me hace querer analizar y hasta preocuparme por las personas de una manera distinta, que al final no, es incorrecta, pero estoy tan seguro de lo que quiero decir que estoy luchando. Su esposa, que es Emma Stone, él la ama, pero la esposa tiene problemas y él no le escucha, él no, yo te amo, mi amor, aquí estoy para ti, pero no, va mucho por este estilo y la película empieza de menos a más porque luego se suelta y se vuelve una locura donde ya no sabes qué está pasando, hay tensión. Si lo que quieres es disfrutar, vas a descansar, tuviste una semana muy pesada o mucha ansiedad, no veas esta película, porque esta película, al contrario, te va a provocar muchos nervios, mucha ansiedad, muchas cuestiones, porque lo que él está jugando, el director, es con tus emociones. Por eso me gusta este director, porque en la película pasada te despertaba puros sentimientos incorrectos, te enojabas, te molestabas, y aquí va por esa línea, solo es más decente, no está tan pasado de lanza, pero al final justamente estamos viendo la realidad y cómo estamos dejando que se vaya la fregada. En Estados Unidos han odiado esta película porque critica a Estados Unidos, se burla de Estados Unidos, es una comedia de humor negro. Por aquí la estamos disfrutando mucho porque justamente qué bonito es burlarse de los gringos y todas las cosas que están haciendo. Eddington, gran recomendación. Gab no la entendió, no la disfrutó, pero yo sí quiero que la vean. Y tenemos Ari Aster platicándonos justamente de qué se siente trabajar con Pedrito Sol, iba a decir. Pedrito Pascal.
Hellman.
Igual apliqué esa, Pedrito Pascal, y crear esta película aquí nos cuenta.
I love Pedro. He's such a great guy.
Amo a Pedro, me parece un tipo sensacional. Es tan listo y carismático, además de que es alguien cariñoso en la vida real. Era divertido platicar de la película con él y platicar de Ted, su personaje. Escribí la película en un momento con mucha ansiedad, miedo y amenaza. Yo quería hacer una película sobre la estructura de la realidad de la manera en la que la veía en ese momento, porque nadie estaba en la misma línea de lo que estaba pensando y estábamos alejados de todos. Ahí es justo donde la película empieza. Yo queriendo hacer un filme infectado por el realismo moderno, lo cual es una manera elegante de decir que es una película sobre gente atrapada en el internet.
Perfectísimo. Esta película, conforme va avanzando, se vuelve una locura y un momento, sobre todo los 40 minutos que no puedes respirar, vayan a verla. Les digo, no es para los que sufren ansiedad o tienen cuestiones de nerviosismo y todo, no es para ellos, es por una película que después de analizarla te gusta y te gusta y te gusta más. Eddington ya está ahí en cartelera. Y tenemos otra película que se llama Drácula, una nueva versión Drácula, Luc Besson, este director. ¿Qué películas te recuerda a Luc Besson? El Quinto Elemento, El León, El Profesional, o sea, él en un momento Luc Besson fue un gran, gran, gran director que aparte rompía con los esquemas del cine francés y medio jugaba con Hollywood por una manera muy artística. Ahora nos presenta Drácula. ¿Y por qué Drácula? Aquí nos cuenta Luc Besson por qué escogió Drácula.
Honestly, I was not very interested by Dracula and horror film.
Okay.
Honestamente no estaba interesado en Drácula y en hacer una película de terror, pero me enamoré con Caleb Landry Jones y este gran actor con el que trabajé en Dogman. Me pareció un actor fabuloso. Necesitaba volver a trabajar con él, por lo que empezamos a jugar con la idea de nuestro siguiente proyecto. ¿Qué te parece hacer una película de Jesús, de Mahoma, de Napoleón, de Zapata?
And then suddenly we said Dracula and say, oh, Dracula, that's interesting. So I read the book again.
Salió Drácula y me pareció interesante, por lo que volví a leer el libro de Sam Stoker. Y lo que me atrajo ese libro no fue el horror o los efectos especiales. Lo que me atrajo fue el amor, porque ese hombre esperaba 450 años solo para volver a ver al amor de su vida, una vez más. Eso me pareció romántico, hermoso y quise contar esa historia. La historia de un hombre que espera 400 años por el amor de su vida.
Pues ahí lo tienen. Lo mejor de esta película fue mi entrevista con Luc Besson, porque esta película, él justamente lo dijo, quiero hacer una película de amor de Drácula. ¿Y qué sucede? Nos destruye esta leyenda, una leyenda de más de 200 años o tal vez más, este mito para crear un hombre chillón, un hombre que quiere a su mujer y llora por su mujer y tiene que esperar años. Ay, no. Qué bonita la idea, pero el planteamiento, o sea, la razón por la que él crea vampiros es para que estos vampiros busquen cuando aparezca su mujer. Entonces, no, ¿la sangre dónde está? ¿Dónde está todo esto? ¿Se acuerdan que decían, nos burlábamos de Twilight y decíamos que Edward Cullen era el peor vampiro? No, Drácula, este Drácula es el peor vampiro que he visto en la historia. Es pussy, es llorón, es de qué está pasando. Y aparte, la película tiene un nivel de producción muy, muy grande, pero no sucede nada. No hay sangre en la película, no hay sensualidad, no te dice nada. Es pan con lo mismo, ya nos lo han contado muchas veces, pero de mejores maneras. Pero este Drácula está muerto, nunca revivió. Y no, yo tenía muchas ganas de verlo. Y sí, digo, ¿qué pasó con mi Luc Besson? Ese del Quinto Elemento, caray. Ese de Subway, ese hasta produjo películas muy padres como Taxi o hasta Taken, pero aquí está muy alejado, aburridísima. Mejor quédense en su casa y que crezca el jardín. Eso es lo que pueden hacer. De hecho, y esta semana se estrenó Mis Reyes contra Godínez Las Vegas y esta película es peor que, o sea, Mis Reyes contra Godínez sabe lo que quiere y sabe cuáles son las historias que quiere presentar y lo que es. Entonces, no nos podemos enojar con una película que es sincera con lo que es, pero con Drácula sí nos podemos enojar porque nos prometías muchas cosas y no nos entregas absolutamente nada. Así que, pues bueno, órale, cambiemos Stevie, ahora. Oigan, es que Luc Besson, no sea así, amigo. Y bueno, tenemos otra que está en Netflix que se acaba de estrenar y se llama Despelote. Despelote es esta comedia con Jendy Tartakovsky, ¿te acuerdas el de Dexter Laboratorio, Samurai Jack o todo esto? Sí. Pues nos entrega una comedia, una película comedia para adultos que justamente nos presenta la historia de este perro protagonista que lo van a castrar al día siguiente y decide su última noche ir a echar pasión con todas las perritas que se encuentren en la ciudad. Entonces es esta historia, todos los perros salen a acompañarlo para que tenga su noche loca, su última noche y pues bueno, es esto, no es la historia y solamente es ver las tonterías que dicen, una animación para adultos, no la pongas a tus hijos porque pues es muy cargada de sexualidad y muchos tonos que no van a gustar, pero nosotros queremos ver esto, sobre todo de un director que viene de Hotel Transilvania, nos entregó la 1 y la 2 y la 3 y de repente dijo, ahora quiero hacer algo para mí y esto es lo que nos entrega. Entonces ya se estrenó a partir de Netflix. Hoy en Netflix ya está para que
si
la
quiero,
vean.
Si quiero,
y
sí,
también
sí,
otra, alcanzamos otra que sí, se estrenó, dale. Es la serie de Alien Earth, esta nueva serie que no es que pertenezca al universo de Alien, pero sí pertenece, o sea, no tienes que ver una película en sí para entenderle, pero es justamente el juego, es este creador de Noah Wyle que nos ha entregado Fargo, o nos ha entregado varias series muy grandes, aquí se mete el universo, donde está jugando con varios momentos y sobre todo con los humanos. Hay humanos que son cyborgs, hay humanos que, o sea, cómo la tecnología y el ser humano se va perdiendo cada vez más, pero ahí entran estas criaturas, estos xenomorfos que llegan a matar y destruir. Hay mucho homenaje, sobre todo a la primera película Alien, pero es confusa, hay que decir, el primer episodio es confuso y es como, a ver, ¿cuál es la línea del tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? Al final sabemos que este creador siempre juega con el terror psicológico y por eso es que le estoy dando mucha oportunidad porque sé que nos va a sorprender, pero el primer episodio, hay que decirlo, es confuso. Nivel de producción perfecto, todo funciona muy bien, solo no cuaja del todo el piloto. Para ser un piloto necesitaba más garra, más enjundia, pero bien, yo estoy emocionado con esta serie y vamos a seguir
muy
bien.
Oye, ¿yo sabes cuál? Rápido, me aventé División Palermo.
¡Ah, qué divertido!
¡Ah, cómo me reí! ¡Véanla!
¡Qué divertida!
¡Qué divertido!
La primera temporada ganó el Emmy Internacional a Mejor
qué
Comedia. Ninguna serie latinoamericana lo había ganado y ese se lo llevó. ¡Qué porque bárbaro! Se lo merece.
Ahí está.
Y tenemos pases para o Nadie, esta segunda entrega, una película de golpes, esa sí le va a gustar al Gabriel, para que la vayan a ver, solo arroba Stevie de TV. ¿Quién es el protagonista de esta película? Y va a ser sorteo y se los llevan.
Ahí está, pues ya está, Stevie de TV, estaba así yo viendo todo, me convenciste, sí, la quiero ver, gracias.
Drácula no,
gracias mi querido Stevie de TV. Nos vemos el próximo jueves, pero sobre todo muchas gracias a usted por acompañarnos, ya sabe, ya como abro el programa, lo cierro, baje la app de Grupo Fórmula porque está re bueno, puede ver este y otros contenidos, puede ver todo lo que están diciendo. Stevie, aquí la está bajando, la ahí está. ¡Ah! Ahí salen tus cápsulas.
Ah, mira, ahí
salen tus cápsulas.
Yo mejor la voy a bajar más.
Ahí la vamos a bajar. Muchísimas gracias, señora, por habernos acompañado. Yo soy Ricky Moreno, le mando un beso y la veo mañana en punto a las 3 de la tarde aquí en la Radio de la República. Le dejamos ahora sí con la información de verdad de don Eduardo Ruiz Gil.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.